A ver si empieza. Ya está, muy bien. Bueno, antes de nada, recordaos que para la APP4 ya tenéis que tener los encéfalos en alcohol. Recordáis que habíamos hecho tres grupos, ¿no? Habíamos hecho un grupo que estabais el 16, otro grupo que estabais la semana siguiente. O sea, el 16 es la semana que viene, no la siguiente. Entonces, lo que os apuntasteis el 16, ¿estáis el 16? No voy a... ¿Tú te imaginas que os apuntáis el 16 y os pongo otro día? Por haberte apuntado el 16. Pues no. Los que os apuntasteis el 16, estáis el 16. Los que os apuntasteis el 23, estáis el 23. Y de los que me dijisteis que no tenéis preferencia, pues lo que he visto de todos, para que sea algo más sencillo, pues es que los que me dieron el nombre que empezaba por A, pues que van el 16 y los demás. El siguiente, ¿vale? Así no hay duda. Si tú te llamas Ana o te llamas Alberto Palacios, que además me has escrito después diciéndome que solo puede venir el 16, pues estupendo. O te llamas Andrea, que son los tres que, pues con que esos tres vengan el 16, los demás, todos los demás para el segundo día, ¿de acuerdo? Para el 23. Que no haya duda. Si alguno no puede, cualquiera de los dos días, de todas maneras, puede ir el otro, que más o menos están equilibrados. ¿Vale? De los que estabais en indecisos, solo la... ¿Tú estabas indecisa? A ver si me lo está diciendo solo por tocar las narices. Que... Vale. Entonces, si eres Enrique o eres Belén. Vale. Teresa... Por cierto, os agradecería cuando me escribís los nombres, pues lo hicieseis con una letra. No, Teresa lo pones en mayúscula además. Teresa Nuevo Fernández. ¿Eres otra Teresa? Teresa Ita. Está escrito en mayúsculas también. Perfecto, Teresa. Perfecto. No, es... Es otra persona. Quiero decir, alguien que tenga ojos jóvenes, por favor, con unas gafas que funcionen bien. Día.
Cintia, María,
Paula. ¿Es tú la que me escribes en el Infusiense? No, si es muy bonito. No, si lo quieres. El problema es encontrarlo luego, ¿me entendéis, no? O sea, Jessica, vale. Digo, Cintia, o sea, ¿qué eres tú? Luego, Jenny Carolina, me lo escribe muy bonito, porque tiene una caligrafía que me encantaría poder tenerla. Pero, bueno, pues bueno, se entiende, Jenny Carolina. Sobre todo es que es además, Cintia, por favor, que lo de la presbicia ya... Sí, ponmelo en mayúsculas, Karen, por favor. ¿Eh? Sí, sí, optimizar el espacio, pero en estas cosas que luego me como el coco diciendo, ¿y quién es esta? Y tengo que buscarte... ¿Me has escrito en mayúsculas? ¿Te vas a escribir en mayúsculas? ¿Dime en mayúsculas? Sí, hombre. Tú eras de las que hacía chuletas en los Bolivic, de las que ponía ahí... Yo también escribía muy pequeñito. Yo, hasta que llegó una vez, un año en que no me daban ya los brazos más para poder ver lo que escribía. Y dije, no, esto tiene que cambiar. Paula, ¿no tienes claro en qué fecha te toca la... Pues, ¿tú te has apuntado en alguna de las fechas? Sí, si me dices... Tiki, 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 tiki. Paula, pero... Pues yo es que creo que no tengo ninguna, Paula. Aquí, apuntado. Karen, sí, Karen se ha escrito por el lado, por la parte de atrás. Que no te veía. No, pero está bien, sí. Ha puesto a la izquierda. Por si acaso. Paula, me has escrito al correo y ¿qué te dije yo? ¿Te he dicho algo? Porque te tendré que haber contestado. No, pues entonces, ¿me has escrito al correo? No te he visto, Paula, no te he visto. Lo siento, pero no te he visto. Vale, si no os contesto. Tiki, 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 tiki. Es que sabéis, puede tener un modelo. Paula Quintero. Pero, 23 del 2 en febrero, hace ya mucho. Vale. Hace un mes, Paula, ya claro, pero me escribes hace un mes y yo te contesté hace un mes. Paula Andrea Quintero Giraldo. Yo te escribí hace un mes, te dije, hola Paula, te dejo el enlace de la primera tutoría, la equivalente de porcelo no puede grabarse, en el porcelo esta semana, y ahí, si lo viste, te contaría qué es lo que... En porcelo hacer las... Vale, bueno. Sí. Bueno, lo que nada, Paula, lo que dime a cuál vienes, escríbeme un correo diciéndome a cuál de los días. Puede venir a cualquiera de los dos, que ahora mismo están equilibrados de alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, dime a cuál día, qué día vendrás a hacer la disección y ya está, para que cuente contigo. Y ya está, ¿de acuerdo? El que no esté, no se haya apuntado previamente, que me lo escriba y que sepáis que podéis venir, quiero decir, que pueden ser dos, tres personas nada más. Podéis venir cualquiera de los dos días. ¿De acuerdo? Eso es. Y cuando vengas, pues confirmamos dentro de dos semanas los que estamos esa primera semana y pasamos lista. Para saber quién está y ya está. ¿De acuerdo? No nos compliquemos más. Bueno, supongo que habéis estado ya... ¿Habéis aprovechado las vacaciones para... ¿Sí? ¿Estudiando el cerebelo? ¡Qué tía! ¿No? Ah, bueno. Que te gusta ir de... Bueno, no os preocupéis. Venga, vamos a darle un empujón gordo al tema 8, que cuesta, porque ya veréis, porque es que hay muchas cosas del tema 8 que empiezas a entenderlas mejor cuando vas aumentando luego el conocimiento, porque todo va cuadrando, ¿de acuerdo? Es como que te van poniendo ladrillos y con los demás temas, pues esos ladrillos van cogiendo cuerpo y se van enganchando a todos los demás. ¿De acuerdo? Venga, estamos con el tema 8 todavía, Inés Martín. A ver, un estornudo. Yo cuando no había visto carne, me digo algo. Digo, a ver, que le ha pasado algo a alguien. Nada. El tema 9 lo daremos cuando acabemos el 8. ¿De acuerdo? ¿Sí, no? Eso es. Muy bien. Bueno, pues como están preguntando. Entonces ya piensa, dice, que estáis tontos, ¿no? Se le está yendo la olla a Santiago, ya. Bueno, venga, vamos a meternos. El último día nos quedamos aquí. ¿Os acordáis? Bueno, de hecho, nos quedamos aquí. Lo último que vimos, nos metimos a ver el cerebelo y vimos que la corteza cerebelosa estaba distribuida en tres capas. ¿Os acordáis? Que tenía tres capas de grosor. La capa más externa, que coincidía, pues daba como regla mnemotécnica que los dos tipos celulares que tienen la capa externa empezaban por E, ¿acordaos? Que eran células estrelladas y encesto, suponiendo que encesto empieza por E, ¿os acordáis? Que era que había que meterlo un poco con calzador, pero sirve para que nos aclaremos. Una capa intermedia, que eran las células de Purkinje, y una capa granular, que las dos, la interna, que los dos tipos celulares empiezan por G. Están las granulares, que por eso se llama capa granular, que había muchísimas, que hay más células granulares en el cerebelo que pirámides en toda la corteza cerebral, dicen en vuestro texto, y las de Golgi. Acordaos que Golgi era el fisiólogo italiano que compartió Nobel con Cajal, exequo, en su momento, que defendía la teoría del continuo, ¿no? Y Cajal defendía la teoría neuronal, que es la que hay. Pero Golgi es el del aparato de Golgi, el famoso italiano con el aparato de Golgi, que nombra así. Eso es el de la tinción de Golgi, que es con la tinción de Golgi con la que Cajal ve lo que es que fijaos qué maravilla, ¿eh? Que sea el otro el que se empeña en que las cosas son de una manera, que ha inventado una tinción, que coja yo la tinción del otro, la haga mejor que el otro, porque encima tengo una habilidad manual especial, y sea capaz de ver lo que el otro no ve, entonces el otro estaría como un poco tirado. De hecho, en el discurso del Nobel fue bastante conocida la, pues eso, que Golgi defendió la teoría reticular y Cajal defendió, en el mismo Nobel, ¿no?, que se lo daban a ambos, defendió la teoría neuronal, que es la que al final, pues, por lo que a Cajal se le considera el padre de la neurociencia. Acordaos que eran los tres tipos celulares, todos estos tipos celulares son interneuronas menos las células de Purkinje, que las células de Purkinje son las únicas neuronas de proyección. Neurona de proyección significa que saca sus axones de esa estructura. Es decir, las únicas células del cerebelo, de la corteza del cerebelo, que sacan, envían sus axones para conectar con otros lados, son las de Purkinje. O sea, que la información que llega al cerebelo se procesa en circuitos locales en el cerebelo entre las tres capas hasta que llega a una de las células de Purkinje, y esa la manda en conexión a unas estructuras que hay embebidas en medio de la sustancia blanca. Acordaos que ya en el cerebelo, tanto en la corteza cerebelosa como en la corteza cerebral, la sustancia gris está rodeando a la blanca. Entonces, en esa sustancia gris que está rodeando, formando una corteza, manda sus axones a unos núcleos que se llaman núcleos profundos cerebelosos, que están en el interior del cerebelo, menos los núcleos vestibulares, que no están en el cerebelo, sino que están en el tronco del encéfalo. Pero vamos, que la idea es esa, que la información que llega al cerebelo se procesa en circuitos locales entre todos los tipos neuronales, y la salida, la respuesta del cerebelo, es la célula de Purkinje que emite, que libera sus neurotransmisores en los núcleos cerebelosos profundos. Y ya de los núcleos cerebelosos profundos se conecta con el resto de estructuras del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Así es como funciona el cerebelo. Y lo vamos a entender muy fácil, porque vemos que funcionalmente el cerebelo se estructura en varias regiones longitudinales, ¿no? Si cogemos el cerebelo, este es el cerebelo en el eje rostro-caudal, ¿de acuerdo? Estas son las estructuras más rostrales, por lo tanto, estas son las estructuras más caudales, esto está así, ¿de acuerdo? Tendríamos, como veis, unos lóbulos laterales que se distinguen muy bien. Ya veréis cuando dentro de 2 semanas hagamos la disección del encéfalo de cordero, cómo todo esto se nos queda porque lo vemos, y lo vemos muy bien. Y en el cerebelo se ven bien los dos lóbulos laterales, y se ve un vermis en medio, que es la zona de conexión, ¿veis aquí que pone vermis? Es la zona de conexión entre los dos hemisferios, una estructura que tiene un engrosamiento que en el encéfalo de cordero se ve como un gusano retorcido. Yo siempre me gusta más decir que es como una langosta termidor, porque me imagino así ya dispuesta para comer, con un manjar, porque es como una gamba gigante, así que se ven muchas secciones y como que se curva, de alguna manera, gordito. Y lo veréis y se distinguirá perfectamente el vermis cerebeloso. Acordaos, tiene ese vermis, tiene los dos lóbulos laterales y tiene un tercer lóbulo que es el lóbulo, fijaos, que cuelga como un fleco y tiene se llama lóbulo floculonedular. Esa idea de floculonedular y fleco a mí me resulta pues intuitivamente relacionada, y por lo tanto, por eso os lo digo, que tiene esa forma que es como un fleco que cuelga y que envuelve desde abajo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que, como veis, esto nos están dibujando los núcleos cerebelosos profundos y el vermis, por lo tanto, los circuitos que procesen información en las estructuras, entre las tres capas de la corteza del vermis cerebeloso, mandarán en la capa intermedia, la célula de Purkinje del vermis, mandarán sus axones a liberar el neurotransmisor a el núcleo cerebeloso profundo que está en esa zona. Y en esa zona, el núcleo cerebeloso profundo se llama núcleo fastigio. ¿De acuerdo? Un núcleo fastigio. ¿Qué vamos a hacer? Vale, es un fastigio ese núcleo. Como veis, luego en los lóbulos laterales, realmente funcionalmente, dividimos dos zonas. Una zona que es la zona intermedia, que es la zona del lóbulo lateral más pegada al vermis. Aquí también estaría la otra, la del otro hemisferio, ¿de acuerdo? Aquí, fijaos que solamente te lo cuentan en el hemisferio de la izquierda, pero en el de la derecha pasaría exactamente lo mismo. Esa zona se llama zona intermedia. Y la zona intermedia, las células de Purkinje de esa zona intermedia, liberan su neurotransmisor en los núcleos profundos que se llaman interpuestos. Fijaos, inter. Es así de sencillo. Los de la zona intermedia a los núcleos interpuestos. Que los núcleos interpuestos son el emboliforme y el globoso, pero no creo que lleguen a ese nivel de exigencia. Es decir, que si es el emboliforme, el globoso o lo que sea, generalmente es núcleos interpuestos, de la zona intermedia a los núcleos interpuestos. Del lóbulo lateral, por lo tanto, de la zona lateral que queda en los lóbulos, el núcleo que es, fijaos, que es una zona mucho más grande ya, de corteza cerebelosa, y el núcleo profundo también es más gordo, que es el más grande de todos, que se llama núcleo dentado. Ya está, es con el que hace conexión. Y el lóbulo flóculo nodular, que es como un fleco, ese a donde envía es a los núcleos vestibulares, porque es la zona del cerebelo que va a estar encargado de procesar en equilibrio. El aparato vestibular es el aparato que se encarga de decirnos, pues eso, de darnos una idea de cuál es nuestro equilibrio. El sistema que trabaja el equilibrio, es el vestibular. Entonces, fijaos que funcionalmente, en el Martín, ¿qué me estás diciendo de repente? No sé qué me dices, tú solo estás hasta las 6. Hoy aquí dices, no sé qué me estás. Ah, bueno, pues nada, si te tienes que ir, ¿qué se le va a hacer? Luego lo puedes ver en diferido, ¿de acuerdo? Bueno, como os digo, hay tres, digamos que funcionalmente se puede dividir en tres grandes áreas el cerebelo en cuanto a sus conexiones con el resto del sistema nervioso central, ¿no? Tendríamos funcionalmente una zona que se llamaría espinocerebelo, que por lo tanto va a conectar el cerebelo, una zona del cerebelo, con fundamentalmente con la espina dorsal. Otra zona que será cerebro-cerebelo, que va a conectar el cerebelo con el cerebro, fundamentalmente. Y otra que es el vestíbulo cerebelo, que es la que va a conectar el cerebelo con el aparato vestibular para procesar el tema del equilibrio que os decía antes. Fijaos que tanto la zona intermedia como el vermis, ambas dos forman parte del espinocerebelo. O sea que toda la información que se procesa tanto en el vermis como en la zona intermedia, al final forman parte del espinocerebelo. Los del vermis, por lo tanto, irán a hacer conexión con el núcleo fastigio, los de la zona intermedia, los núcleos interpuestos, el emboliforme y el globoso, y de ahí irán a la espina dorsal a través del tronco del encéfalo, evidentemente con el cerebelo donde se engancha, y lo veremos los pedúnculos cerebelosos cómo enganchan y cómo abrazan alrededor del cuarto ventrículo, lo veremos perfectamente en el encéfalo de cordero, veréis, pues esa es la conexión del cerebelo, todo lo que llega al cerebelo llega por esos pedúnculos y todo lo que sale del cerebelo llega por esos pedúnculos. Hay pedúnculos que a distintas alturas, hay tres grupos de pedúnculos, pero vamos a verlos muy bien a la altura del puente, esos pedúnculos. Eso es, como conecta, por eso es espinocerebelo, porque lo que se dedican esas conexiones entre el cerebelo y la espina dorsal son las fundamentales de esta zona. Las de el cerebro-cerebelo son entre el cerebro, la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. Y de los núcleos, el vestíbulo cerebelo es de la corteza del lóbulo flóculo nodular con el aparato vestibular para procesar, como os digo, todo el sentido del equilibrio. Esa es la idea. Entonces, fijaos, lo que hay que ver es eso, que de las vermis y núcleos interpuestos, y vermis y zona intermedia, al fastigio y a núcleos interpuestos, al tronco del encéfalo y a la médula espinal, fundamentalmente. También hay información de llegada ahí, ¿de acuerdo? Entonces, de los lóbulos laterales, pues van al núcleo dentado, de la zona lateral de los lóbulos va al núcleo dentado, y de ahí, fijaos, al tálamo y al córtex, a la corteza cerebral, ¿vale? Cuando pongo córtex es córtex cerebral en este caso, que es el cerebro-cerebelo. Fijaos que esta es la idea, ¿a dónde van a ir de aquí? Pues fundamentalmente a los núcleos motores del córtex. ¿Os acordáis que del tálamo había núcleos de relevo y dependiendo de la zona de la corteza con la que conectasen? Si conectaban con la zona sensorial, eran núcleos de relevo sensorial. Si conectaban con la zona, con la corteza motora, eran núcleos de relevo motor del tálamo hacia arriba. Y estos núcleos de relevo motor recibían la información del cerebelo, ¿de acuerdo? Del cerebelo fundamentalmente, y del cerebelo, ganglios basales, realmente en esas, sabéis que esas dos estructuras son las que modulan las órdenes motoras. De manera que una vez que la corteza motora primaria mande la orden, la respuesta de cómo se está produciendo esa orden llega a través del cerebelo y de los ganglios basales por los núcleos motores del tálamo y de ahí, de nuevo, a la corteza cerebral para que varíe las órdenes que se ha dado. ¿Entendéis, no? Si imaginaos que tenéis que coger un pájaro, pues te darán la orden para coger el pájaro, pero digo el pájaro porque el pájaro hay que cogerlo con la suficiente firmeza para que no se te vuele, pero con la suficiente suavidad para no cargártelo. ¿De acuerdo? Entonces fíjate tú que si tienes que recibir retroalimentación para saber si aprietas un poquito más o un poquito menos. ¿De acuerdo? Por eso he dicho el pajarito. Tú ya te estás imaginando que pachurras el pájaro. ¿Y por qué un pájaro? No se le puede ocurrir otra cosa, ¿no? No, porque eso es como una figura, no sé, literaria, ¿no? De sujetar un pájaro, que hay que sujetarlo no lo suficientemente fuerte para que no se te vaya, pero lo suficientemente suave. Sí, eso sí quieres cogerlo. Al pájaro no le preguntamos, ¿de acuerdo? Al pájaro otro día, aquí no hay consentimiento, exacto. Pero entendéis, ¿no? Las tres regiones y cómo es el funcionamiento del cerebelo, ese procesamiento que se da en las tres capas y en cada una de las tres capas, dependiendo de la zona longitudinal que estemos, si estamos en el vermis o en la zona intermedia, al final vamos a conectar fundamentalmente con la médula espinal, si estamos en los núcleos laterales, vamos al núcleo dentado, de ahí al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, por lo tanto cerebro-cerebelo, y si es el lóbulo flóculo nodular, a los núcleos vestibulares, de ahí al aparato vestibular y recibiendo y procesando esa información fundamental. Entonces, con esto ya le hemos dado todo lo que de momento tenéis que saber sobre el cerebelo. Fácil, ¿vale? Entonces, y veréis cómo todo va teniendo cada vez más sentido. Vamos a meternos con la otra gran estructura en la que ya hemos visto ese viaje en el que empezábamos, acordaos, por la médula espinal, en donde la sustancia blanca rodeaba la sustancia gris, y estábamos acabando en las zonas en las que la sustancia gris rodea la sustancia blanca. Por lo tanto, la otra estructura son los hemisferios cerebrales, en la que se da también una corteza, que es lo que todos conocemos fundamentalmente como cerebro. Acordad que esa corteza en el cerebro es muy extensa y por eso, para conseguir una mayor relación de superficie dentro del mismo volumen, es por lo que tiene tanto pie, que es el mismo mecanismo que utilizan las vellosidades intestinales para absorber y aumentar la superficie de absorción, pues se pliegan muchos aumentando la relación entre volumen y superficie. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, en los hemisferios cerebrales tenemos que tener en cuenta que podemos distinguir dos grandes zonas. Una que es la parte exterior, que es la corteza, esta que está con sus surcos y sus circunvoluciones, y que está dividida generalmente en seis capas, ahora lo veremos. Y luego, por lo tanto, embebida en medio de toda la sustancia blanca, que son todas las conexiones que van a conectar la corteza con las otras, con el resto de estructuras del sistema nervioso central, con lo que haya que conectar de otros sistemas periféricos, ¿de acuerdo? Estaría embebido en medio de toda esa sustancia blanca, estarían algunos núcleos que los conocemos todos como estructuras subcorticales, núcleos subcorticales que forman algunos circuitos importantes, ¿no? Entonces tendríamos que ver estructuras subcorticales de las que vamos a tener que conocer tres circuitos, nada más que nos los mencionan un poquito y que los tengo aquí colocados, y luego lo que sería cómo está estructurada la corteza cerebral. Y la corteza cerebral está estructurada en dos grandes tipos de corteza. Una que es la propia, la característica, la filogenéticamente más nueva y que es característica de los mamíferos, que es el neocórtex, que es una corteza filogenéticamente más moderna y que está estructurada en seis capas. Ese es el, como os decía al principio del curso, es el Leroy Merlin, ¿no? Si un núcleo celular, un núcleo cerebral es la ferretería de la esquina, aquí es el Leroy Merlin, en el que tiene que haber un departamento de compras, un departamento de finanzas, uno de ventas, etcétera, etcétera, porque tiene un volumen de trabajo bestial. Esa es la idea. Entonces, dentro de esa corteza cerebral tendríamos el neocórtex, que es la característica de los mamíferos estructurada en seis capas, y la que es distinta y por lo tanto se llama alocórtex, que significa la otra corteza, por así decirlo, ¿no? ¿Acordaos cuando estudiabais la especiación en el primer cuatrimestre, que había una especiación simpátrida y una especiación alopátrida, ¿no? En otro lugar, en otra patria, al fin y al cabo. Por separación, por lo tanto, que hay una separación al final de grupos genéticamente separados que evolucionan y eso da lugar al proceso de especiación. Alo significa, por lo tanto, distinto, otro. ¿no? Entonces, fijaos que el alocórtex es el córtex filogenéticamente más antiguo. O sea, es lo que, y ahora mismo lo veremos, es lo que vulgarmente, a nivel divulgativo, muchas veces hablan del rinencéfalo o el encéfalo reptiliano, nuestro cerebro reptiliano y estas cosas que dicen, ¿no? Porque, fijaos, esto es así, es decir, estas estructuras son ya están en nuestros antepasados reptiles y en nuestros antepasados peces. En los primeros vertebrados ya tenemos estas estructuras cerebrales. Estas estructuras cerebrales de alocórtex, por lo tanto, que tienen, dicen en vuestro texto, un número de capas diverso, no llegan a tener seis, en la mayoría de los casos suelen tener tres capas. La corteza del alocórtex suele estar dividida en tres capas, que es así como ocurre, como os digo, en nuestros antepasados reptiles, fundamentalmente. Dentro del alocórtex hay dos tipos, que uno es paleocórtex. Fijaos que ambos prefijos, cuando digo córtex, es similar a corteza, ¿vale? Puedes decir paleocorteza o paleocórtex. Paleocórtex y arquicórtex. Fijaos que ambos prefijos nos dan idea de vetusto, ¿no? Y de hace mucho. El paleocórtex es anterior, por lo tanto, al neocórtex, y el arquicórtex es como ya muy, muy, muy antiguo genéticamente, filogenéticamente. Paleocórtex, fijaos que son los bulbos olfatorios y la corteza piriforme, y son conexiones, por lo tanto, que están detrás y que tienen conexión con el sistema olfatorio o el sistema olfativo. La nariz y todo. Cuando veamos, si hubiésemos hecho ya la disección, todos nos acordaríamos perfectamente de que en la superficie ventral del encéfalo se ven los lóbulos, los bulbos olfatorios y el tracto olfatorio, cómo llega a un trozo de corteza, que es la corteza que está más baja en los lóbulos temporales, que por tener forma de pera se llama corteza piriforme. Es así de tonto. Tiene forma de pera y al que le vio le pareció eso y la llamó corteza piriforme. Y se ve cómo el tracto olfatorio, que es una cinta que vemos, veréis que los lóbulos, hay algunos que no los veremos, que se habrán perdido, que no sé qué, pero el tracto olfatorio se ve perfectamente, es como una cinta blanca que llega y llega ahí a una zona que es la más basal de los lóbulos temporales, ya te digo, que se llama, que es la corteza piriforme. Fijaos que esta conexión del sistema olfativo es muy particular, porque es el único sistema sensorial que manda su información a una zona de la corteza, en este caso a la corteza piriforme, antes que al tálamo. Todas las demás van antes al tálamo, y en el tálamo, acordaos, era como el filtro, ¿os acordáis del grupo reticular que decidía qué información llegaba, qué no, y si subía la información a la corteza sensorial? Pues la olfativa se salta a eso, y la olfativa llega, por eso el olfato tiene una capacidad emotiva que es muy fuerte, tiene una conexión. Fijaos, porque además estas estructuras, veréis que toda esta parte de alocorteza, toda esta parte de rinencéfalo también, porque está relacionado con el encéfalo de la nariz, por eso lo llaman rinencéfalo, ¿de acuerdo? Tiene un fuerte componente límbico, está conectado con estructuras que, por lo tanto, todo lo que digamos que forma parte del sistema límbico es el sistema de procesamiento emocional, donde están las bases neurológicas de nuestras emociones, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa capacidad, y una capacidad también, ahora veremos, por lo tanto, de paleocórtex, bulbos olfatorios y corteza piriforme, que tiene relación con el olfato directamente. Y el arquicórtex nos referimos a la formación hipocampal, que es el hipocampo, una parte del hipocampo, a veces lo llaman como si no fuese propio el hipocampo, como si fuese algo adyacente, oiréis hablar de giro dentado. Pues este giro dentado y este hipocampo es una zona que se continúa de la amígdala, por lo tanto tiene mucha conexión emocional también, por lo tanto es conexión límbica, y cómo forma ese hipocampo, forma junto, va envolviéndose una estructura que se llama fornix y va llevando el cableado que rodean el tálamo y bajan hacia la zona en la que se juntan los dos hemisferios, que en el tabique ese, por lo tanto, es el septum, donde están los núcleos septales. Acordaos, septum, que es porque se pone en el septum, en el tabique de la nariz, y esto es como si fuese el tabique cerebral, ¿de acuerdo? Entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, delante, justo del tálamo, va bordeando, y fijaos que esa estructura que forman las amígdalas junto con los hipocampos, y cómo va de una zona en el lóbulo temporal más externa, más lateral, cómo se va introduciendo y va dando la vuelta por en medio hasta llegar a conectar con los núcleos septales, núcleo de la estilo terminal, y con el hipotálamo. Y esa conexión, fijaos que, ¿no?, que conecta muy fácilmente una activación emocional con un cambio hormonal, que sabemos que el hipotálamo es el núcleo en el que se provocan o se manda sobre el sistema hormonal. Esa forma que hace así, fijaos, son como los cuernos de carnero, y por eso se llama cuerno de Amón, porque Amón al hipocampo se le llama cuerno de Amón en muchos sitios porque el dios Amón se le representaba con cuerno de carnero. Quedémonos con esa idea. ¿Por qué hace esta forma? Así como los cuernos, imaginaos los cuernos de un carnero, ¿no? Salen juntos en el centro y se van separando y torciendo al final. Pues eso es la forma que hace el cuerno de Amón que hace el hipocampo. Quedémonos con que el hipocampo, quedémonos con que es importante. Por lo tanto, por esa continuidad que tiene con la amígdala para las emociones, es una estructura importante en el procesamiento emocional y también es muy importante, todos los psicólogos deben conocerlo, para la memoria. La memoria a largo plazo, la memoria episódica, la memoria espacial, la orientación espacial, esas son estructuras en las que las neuronas del hipocampo son fundamentales. Acordaos, hay un estudio muy famoso que comentaremos varias veces, que en el 2000 se hizo con los taxistas de Londres, antes de Google Maps, en el que descubrieron que había, es donde en este estudio se descubrió que había neurogénesis en edad adulta, que hasta entonces se creía que nacías con todas las neuronas. Y si te moría una neurona, te habías quedado sin neurona. Esa era la idea que teníamos, ¿no? Y ahora se sabe, ¿eh? Bueno, se sigue creyendo eso. Es que a nivel calle no confían mucho, ¿eh? Hay cada uno hoy día que cualquiera tiene altavoz, no se puede confiar mucho en lo que ocurre a nivel calle. Pero sí, que tengamos una idea o que todavía te dicen, una borrachera, ¿no? La neurona que se te muere, se te ha muerto. Bueno, pues hay una cierta, pero fijaos que relacionar, sabemos que hay una gran poda neuronal. Entre 2-4 años se te mueren el 50% de las neuronas con las que tú naces, con una muerte celular programada. Es decir, en el cerebro, en el encéfalo, más no significa mejor. Más significa mejor cuando lo significa, pero algunas veces más significa peor. Imaginaos si hay una estructura que tiene que estar detrás de que tomes una decisión rápida porque viene un león a comerte. Pues sí, ahí tienes un montón de neuronas en circuitos complicados para tomar una decisión, antes de que tomes la decisión te ha comido el león. ¿Entiendes? Ahí conviene que haya tres y te digas, ya, y salgas y escapes. Luego ya, cuando estés seguro y cuando estés protegido en un lugar ya seguro, ya entonces le das vueltas y te pones a pensar cómo era ese león, si era macho, si era hembra, si era viejo, si era joven, etcétera, etcétera. Pero ya después de haberte salvado la vida. Entonces hay estructuras en las que sí es bueno tener muchas conexiones y hay otras estructuras en las que es bueno tener pocas conexiones. De hecho, por eso se produce una poda y una neuronal, una poda de sinapsis y una muerte neuronal programada de las neuronas que han servido durante el momento que han servido y luego tienen que dejar de servir. Entonces, la realidad no es tan sencilla como más mejor. ¿De acuerdo? Es como el tema de los cromosomas. Tener cromosomas de más no es bueno. Y que el cromosoma, el tener pues simplemente un síndrome de Down es una trisomía. Es decir, tienes en vez de una pareja de cromosomas 21, tienes un trío. Y eso es perjudicial. O sea, sabemos que tener de más, no. Tener de menos también es un problema. Hay que tener lo que hay que tener. Eso, es un mundo mucho más equilibrado, como decían. Lo que quiero que veáis es que alocórtex, por lo tanto, que es, fijaos, el 95% de vuestro cerebro es neocórtex. 95% de vuestra corteza cerebral es neocórtex. Y solamente es como un 5% lo que es alocórtex. Tienes el paleocórtex con estructuras, conexión con el olfato, y el arquicórtex con la formación hipocampal, que sabemos que es importante, además de las emociones, también para la memoria. Fijaos que la memoria es importante para algo muy importante en psicología, como es el autoconcepto, ¿no? Tú sin tu memoria, ¿cuál es tu autoconcepto si no tienes memoria, ¿no? Si no tienes esa persistencia, te das cuenta que eso al fin y al cabo podríamos decir hasta que es una ilusión, ¿no? La persistencia. O sea, es que ninguna de mis células es la misma que yo tenía hace 7 años, quitando neuronas, ¿no? Que son las que, y sin embargo sigo siendo el mismo y tengo la sensación de que soy la misma persona. O sea, fijaos que es un constructo al fin y al cabo, ¿no? Esa es la idea. Pero quiero que veáis eso, que el paleocórtex, conexión con el olfato, y el arquicórtex, quedémonos con que es la formación hipocampal. Neocórtex, por lo tanto, 6 capas. A nivel subcortical, como os decía, tenemos que conocer 3 circuitos. 3 circuitos que, con algunas estructuras que son del telencéfalo, por lo tanto, los hemisferios cerebrales a nivel subcortical y conectan con otras estructuras que veremos en el mesencéfalo, en el diencéfalo, etcétera, etcétera. Un primer circuito que es el de los ganglios basales, que ya tenemos alguna idea, ya os he hablado yo varias veces y os lo acabo de decir, que el cerebelo y los ganglios basales son los principales moduladores de las órdenes motoras. Con lo cual, este circuito, de alguna manera, sabemos que está detrás de regular el movimiento, ¿no? Luego tenemos un circuito colinérgico importante aquí en el encéfalo anterior y luego tenemos un circuito de conexión límbica, es decir, de procesamiento emocional con algunas estructuras a nivel subcortical en los hemisferios cerebrales. Fijaos que con los ganglios basales tendríamos, por lo tanto, el estriado dorsal. Esta presentación os la podéis bajar perfectamente, ¿eh? Podéis hacer las fotos que queráis también, pero lo podéis bajar cuando queráis, lo tenéis a disposición en la grabación. Como digo, el estriado dorsal, ya sabéis que el núcleo estriado es el núcleo este que es como el Centro Asociado de Madrid, ¿vale? Que es un núcleo de núcleos, por así decirlo. El Centro Asociado de Madrid es un centro de centros asociados, donde está Pozuelo, donde está Poblado, donde está San Sebastián de los Reyes. Si hablas de Centro Asociado de Madrid serían todos juntos, pero hablar del Centro Asociado de Pozuelo en realidad es hablar de un subcentro del Gran Centro Asociado de Madrid. Pues con el núcleo estriado pasa exactamente lo mismo. El núcleo estriado, fijaos, en realidad, el núcleo estriado, que es el núcleo más grande que hay a nivel subcortical, imaginaos si este fuese el núcleo estriado, ¿vale?, de un hemisferio y de otro hemisferio, en la parte más interna estaría el núcleo caudado y dorsal, en la siguiente diríamos que estaría el putamen, luego estaría el globo pálido, que en realidad ocuparía una zona así, y esta parte de aquí sería fundamentalmente el núcleo accumbens, ¿vale? Por lo tanto, cuando se refieren a estriado dorsal, se refieren a caudado y putamen. Acordaos que hemos hecho la APT3, en el que veíamos precisamente el estriado dorsal, que formaba parte de ese circuito córtico estriado talámico cortical, de darle vueltas a las cosas y de marear la mierda, por lo tanto, las rumiaciones, etcétera, etcétera. El estriado dorsal, también os he dicho yo siempre, que está bien tener en cuenta que cuando participa el estriado dorsal, pues está detrás de la formación de hábitos, de automatización de conductas, fundamentalmente. De acuerdo, entonces, fijaos, este estriado dorsal, la parte dorsal del estriado, por lo tanto, caudado y putamen, que es la parte dentro del estriado neoestriado, o sea, más nueva filogenéticamente, que además con el globo pálido, que a veces se incluye dentro del estriado, a veces no, pero también forma parte, como digo, de este gran núcleo de núcleos que es el núcleo estriado, que es filogenéticamente más antiguo todavía, por lo tanto sería paleoestriado, con una estructura del diencéfalo y una estructura del mesencéfalo son los que forman el circuito de los ganglios basales. En el diencéfalo estaría el núcleo subtalámico, que todos tenemos que saber que está en el diencéfalo, porque todo lo que lleva la palabra tálamo forma parte del diencéfalo, ya os lo he dicho yo hace mucho tiempo. Y la sustancia negra, fíjate, la sustancia negra, esa conexión entre la sustancia negra y el estriado dorsal es la que estábamos estudiando en la APT3. ¿Os acordáis? Sí, ¿qué es lo que hacía cuando la sustancia negra liberaba dopamina en el estriado dorsal, en ese circuito córtico-estriado talámico cortical? Fijaos, sabemos que, por lo tanto, está detrás del control de movimientos y también de algunas capacidades cognitivas. Fijaos, esto, entre otras cosas, lo sabemos porque son neuronas de este circuito, fundamentalmente, las que se mueren en el Parkinson. ¿Os acordáis que eran neuronas de la sustancia negra que dejan de liberar, por lo tanto, dopamina ahí? Pero, igual que hemos visto en la APT3, efectos cognitivos que produce esa liberación de dopamina, ¿no? Como, por ejemplo, en todas las conductas obsesivas, compulsivas, no solamente son efectos motóricos, ¿de acuerdo? Entonces, con el Parkinson ocurre lo mismo. Los primeros síntomas, lo más evidente, entre otras cosas, porque lo que uno piensa no es tan evidente como lo que uno hace. Entonces, los primeros síntomas de un enfermo de Parkinson son trastornos motóricos, trastornos cinéticos del movimiento. Pero en procesos avanzados de Parkinson ya tienen consecuencias cognitivas, ¿vale? Tienen demencia asociada al Parkinson. Entonces, por lo tanto, también sabemos que detrás de este circuito, aparte de ese control motórico que es importante de este circuito, también hay algunas capacidades cognitivas. Luego está otro circuito colinérgico, que yo siempre os he dicho que colinérgico significa que utilizan como neurotransmisor acetilcolina. También os he dicho que un buen tono colinérgico es procognitivo, por lo tanto, o sea, fijaos que estas neuronas de este circuito colinérgico que conecta estructuras del encéfalo anterior, con un gran desarrollo de vuestro cerebro, es el primero en el que se produce muerte en el Alzheimer, con lo cual también sabemos que fundamentalmente está detrás de la base neurológica de funciones cognitivas. En el Alzheimer las primeras que se mueren son de este núcleo, el núcleo basal del meridiano. Entonces, sabemos que aquí, en esa zona que donde se juntan los dos hemisferios delante del telencéfalo, por lo tanto, es el septum y ahí están los núcleos que se llaman septales, porque están en el septum. Por lo tanto, el septum como tabique está en la zona más medial, por lo tanto, en la zona en la que se conectan ambos hemisferios. Entonces, esos núcleos septales, más los núcleos basales del encéfalo anterior, que no es lo mismo que los ganglios basales, son otros núcleos, ¿vale? Son unos núcleos, entre ellos siempre el único que te mencionan es el núcleo basal de Meynert, como que es el jefe de los núcleos basales del encéfalo anterior. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, a esta altura, lo único que tenemos que saber es que este circuito que conectan núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior utiliza como neurotransmisor acetilcolina, que eso tiene un efecto en capacidades cognitivas y que, de hecho, las primeras muertes neuronales en enfermedades neurodegenerativas que cursan con demencia, como es el Alzheimer, se producen en neuronas de estos circuitos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Y conexión con el SAA. SAA es el que os decía yo que antes se llamaba SARA, sistema de activación ascendente, que antes se llamaba sistema de activación reticular ascendente, que cuando vimos la formación reticular en el tronco del encéfalo, os dije yo que esa era una parte importante de ese. Este es el sistema de mantener la cabeza despierta, del despertar, de mantener el arousal de tu corteza. La cantidad de activación cortical que tienes es la que activa este sistema de activación ascendente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sistema de activación ascendente se activa cuando tienes que estar on fire, con la cabeza despierta y despejada. Está relacionado con eso. Por lo tanto, también tiene un cierto efecto procognitivo. Fíjate, sin este sistema de activación ascendente, que es fundamentalmente colinérgico, pues no mantendrías la atención, no inhibirías tal, no podrías desarrollar tus capacidades ejecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es importante la neurotransmisión colinérgica en las capacidades cognitivas. Y luego un último circuito que tendría conexión límbica que conecta, fijaos, el núcleo de la estría terminal. La estría terminal es una conexión que hace la amígdala con un núcleo, o sea, el núcleo de la estría terminal, que va paralelo a ese fornix, haciendo como ese cuerno de Amón también, conecta a la amígdala y por lo tanto es una conexión emocional clara. ¿De acuerdo? Con el núcleo de la estría terminal, núcleos septales, que están en la misma zona del septum, fíjate, estos núcleos septales no solamente forman parte de esto, con el estriado ventral habíamos dicho que era el accumbens, núcleo accumbens, acordaros, el NAC, el núcleo accumbens, que lo diréis millones de veces, como que el sistema, el circuito que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens es el circuito de recompensa. Detrás de todo reforzamiento y toda la terapia de conducta se basa en esto, ¿no? Está la activación del accumbens con dopamina desde el área tegmental ventral. Pues fijaos, estas estructuras, núcleo de la estría terminal, más núcleos septales, más el estriado ventral, que es el núcleo accumbens, más la amígdala, que ya lo sabemos, y los núcleos olfatorios, tienen conexión límbica. Fijaos, porque esto es importante. Aquí ya hemos visto los núcleos, que están núcleos olfatorios implicados en una zona que fundamentalmente lo que hace es procesar emociones. Fijaos la capacidad que tiene el olfato directamente de provocarte emociones. Y por esa conexión que tiene además con la formación hipocampal, que está también en la misma zona, pues tiene la capacidad de rememoración esa que tiene y de provocarnos una emoción muchas veces que no somos capaces ni de explicitarla ni de contarla, porque es algo que nos ocurre muy a nivel de tripas, esa conexión, esa que de repente hueles algo y te recuerda, pero es que te trae un flash de hace no sé cuántos años y lo que vives es casi un choque de la emoción, ¿no? De algo que has vivido en otro momento. Esa conexión del olfato es importante. Pero digo, emoción, por lo tanto, y conducta motivada. Dicen en vuestro texto. Claro, la conducta motivada está motivada por la emoción. Y la emoción es un motor de la conducta, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Entonces, toda conducta motivada tiene que tener una implicación de estructuras límbicas. Estos son los tres circuitos a nivel subcortical con estructuras que son relevantes en el encéfalo anterior, en el telencéfalo, por lo tanto, en la parte de los hemisferios cerebrales, pero a nivel subcortical. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que controlar de aquí. En cuanto al neocórtex, fijaos que aquí vamos a empezar a entender muchas cosas, vemos que se divide, es el Leroy Merlin, está estructurado en seis grandes departamentos, de acuerdo, en seis capas, por lo tanto. Pero estas seis capas, tenéis que fijaros en cómo está todo, en cuál es la organización lógica. De esas seis capas, por donde salen todas las órdenes, lo normal es que estén muy cerca de donde están los cables, porque van a sacar un montón de órdenes, van a dirigir todo tu cuerpo. Entonces, las señales motoras, es decir, las neuronas que se van a encargar de dar las órdenes motoras, van a estar en las capas más profundas, en la quinta y la sexta capa. En las últimas capas es más cerca de la sustancia blanca, para tener toda la salida. De hecho, toda la llegada de información va a llegar a la siguiente capa, a la 4, fundamentalmente, y alguna, si acaso, a la 1. Quedémonos con que es la excepción. La 1 es una capa muy especial, que veréis en el tema siguiente cómo se forma la capa 1, que es fundamental para formar todas las capas de la corteza. Quedémonos con que la 5 y la 6 son las capas fundamentalmente motoras. La capa 4 es la capa a la que llegan las conexiones que llegan desde fuera de la corteza, por lo tanto, la aferente, ¿vale? Y las capas 2 y 3 son las que van a tener neuronas que no van a mandar sus axones fuera ni van a recibir axones de fuera, sino que fundamentalmente van a conectar distintas zonas de la corteza cerebral. Por eso van a ser de interconexión cortical. De manera que las capas donde están reciben las aferencias son la 1 y 4, la 2 y 3 interconexión cortical y la 5 y 6 son las neuronas eferentes, las que mandan las órdenes motoras, por lo tanto. Entonces, fijaos que tendríamos en la organización de toda nuestra corteza cerebral, tenemos que fijarnos en dos modos de organizarse. Uno, primero, en circuitos verticales, que cada zona de tu corteza en vertical se procesa la información de determinada zona y de determinado tipo estimular. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, yo de lo que yo estoy tocando ahora mismo aquí con mis dedos, en mi corteza somatosensorial, ¿vale? A la que va a llegar esa información táctil, a la corteza somatosensorial, que veréis en el tema 11, que es la primera circunvolución que hay desde la fisura que separa los lóbulos frontales de los lóbulos parietales, que es la fisura de Rolando, ¿vale? O fisura central, que se llama así en nosotros, porque nosotros somos los que ponemos el nombre a las cosas. ¿Qué decir los humanos? Eso es. ¿Eh? Pues Rolando es que... No, Rolando yo, a mí no sé por qué se llama de Rolando. A mí me recuerda al Rolando de la literatura francesa, de la Sanson de Roland, este, el que pegó su cid, por así decir. Sí, que nos le cargamos aquí. Sí, unos cuantos vascos con unos cuantos se cagaron a Rolando. El Rolando que abrió la brecha de Rolando en el Pirineo. ¿No conocéis la brecha de Rolando? Supone que para que el ejército de Carlomagno huyese de España, hizo así con una espada y, bueno, pues imaginaos, la brecha de Rolando es una pared de roca, justo la frontera España-Francia, ¿vale? Desde donde está ahí la brecha de Rolando. Bueno, pues ya a mí me recuerda eso, no sé si el Rolando es el mítico francés, que os digo, o tiene otro significado, pero se llama, como yo lo que quería deciros es que se llama fisura central. Fijaos que todos los que habéis tenido bebés, habéis visto que a los bebés no tienen todavía fusionados los huesos del cráneo, porque todavía tienen que crecer más el cerebro. Entonces tienes un hueco aquí que se llama fontanela, que lo conocemos como fontanela, es precisamente donde se van a fundir los huesos frontales con los parietales. Entonces justo en esa zona coincide con la fisura de Rolando, que es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Pues como os digo, en la primera circunvolución del lóbulo parietal, desde esa fisura, es donde está la corteza somatosensorial, la corteza en la que yo siento, a la que llegan las informaciones. Como os digo, esos circuitos verticales, para entender cómo funcionan, quedémonos, la Sanson de Roland, eso es, quedémonos con que a un circuito, a una zona vertical que yo pincho con un alfiler y todo se procesa ahí, imaginaos dónde se procesa la información, como os digo, que está recibiendo el dedo índice de mi mano derecha al tocar el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces está recibiendo la información de temperatura, por ejemplo, a esa columna. A la columna adyacente está recibiendo la misma información, pero de rugosidad. A la columna adyacente de presión. ¿Entendéis? Ahí es como llega. Y todo eso se procesa en un circuito vertical en las 6 capas. Lo que llegue del dedo de al lado llegará al dedo a la sección de al lado. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que se dice en el texto varias veces, que tanto el sistema sensorial como el motórico siguen un sistema somatotópico, que en cada relevo va conectando. De manera que si es la información que ha llevado la información del dedo índice llega a una zona concreta de la corteza, una información que llegue de un dedo que esté más lateralizado llegará a una zona de mi corteza un pelín más lateralizada, y así sucesivamente. Quedémonos con que en esos circuitos verticales es como se procesa la información de una misma zona y de un mismo tipo estimular. Quedémonos con esa idea. Ahora, lo que nos interesa entender aquí, vamos a entender muchas cosas, es cómo se organiza horizontalmente. Entonces, horizontalmente, si yo cojo toda la corteza cerebral, la puedo dividir en tres grandes áreas. Tres grandes áreas que no puedo decir esta, esta y esta, sino que están distribuidas en tres grandes tipos de corteza cerebral. Y esos tres grandes tipos de corteza cerebral será corteza que se va a dedicar como principal actividad a recibir información, por lo tanto será corteza sensorial, corteza que se va a dedicar como principal actividad en mandar información fuera de la corteza, y por lo tanto será corteza motora, porque las respuestas de vuestro sistema nervioso son respuestas motóricas siempre. Solo son dos. Son aprieta músculo o aprieta glándula. Ya está. Contrae músculo o contrae glándula. Son las únicas respuestas que da vuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? O el otro tipo de corteza, que es corteza que ni recibe información como actividad principal, ni manda información como actividad principal, sino que su actividad principal es conectar varias zonas de la corteza y, por lo tanto, es corteza asociativa. Lo entendemos fácilmente, ¿no? Entonces, fijaos, si yo corto, ¿cómo voy a distinguir qué tipo de corteza es en un tipo de corteza determinada? Pues yo cojo un trozo, ese trozo de corteza, lo corto y miro las seis capas que tiene la corteza cerebral en esa zona. Si la capa más gorda en la capa 5 o la capa 6, significa que su actividad principal es enviar información de fuera, porque son en las que están las neuronas que se encargan de mandar información fuera. Las que tienen la capa más gorda, la 5 y la 6, son corteza motora. La zona de corteza que tiene más gorda, la capa 4 fundamentalmente, es a la que llega la información y por lo tanto sé que es corteza sensorial. Y las que tengan más gorda, las 2 y la 3, son las que van, por lo tanto, su actividad principal será conectar distintas zonas de la corteza. Por lo tanto, será corteza asociativa. Fijaos que esto es lo que nos facilita entender por qué los núcleos de relevo del tálamo, habría núcleos de relevo sensorial, núcleos de relevo motores y núcleos de relevo asociativo. Porque depende de la zona de corteza con la que conecten. Si conectan con zona de corteza sensorial, serán núcleos de relevo sensorial. Si conectan con zona de corteza motora, serán núcleos de relevo motor. Y si conectan con corteza asociativa, serán núcleos de relevo asociativo. Esa es la idea que tenemos que tener. Por lo tanto, fijaos, a nivel horizontal podemos distinguir en corteza sensorial, que dicen aquí primarias. ¿Por qué digo primarias? Porque la corteza sensorial, que es puramente corteza sensorial, es a la que llega la información desde fuera de la corteza. Fundamentalmente, al ser sensorial, va a llegar del tálamo. ¿De acuerdo? Que es el diencéfalo, acordaos que decíamos que era la primera estación de procesamiento sensorial. Efecto para el olfato. El olfato es el especialista en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces llega, fíjate, serán zonas de corteza sensorial, las cortezas sensoriales primarias a las que llega. Y que la capa más grande que tienen, por lo tanto, de la corteza es la capa 4, por eso os la pongo aquí. Corteza motora, las capas 5, en la capa 5, fijaos, que tienen más gorda, la capa 5 o la capa 6, fundamentalmente la capa 5. En la capa 5 os dicen en vuestro texto que están unas células que se llaman células de Betz, así escrito, BPZ, que son las pirámides, las neuronas piramidales más grandes. Es decir, dentro de las neuronas piramidales, que es el tipo característico de la corteza cerebral humana, de los mamíferos, de acuerdo a estas neuronas piramidales, las piramidales más grandes son las que están en la capa 5, son las células de Betz, son las más gordas. Y aquí os dicen que, en realidad, la corteza motora, hay corteza motora primaria y corteza motora secundaria. Para entender cómo funciona esto, y lo adelanto ya para que tengamos una idea de cómo funcionan estos sistemas motores, fijaos, digamos que las órdenes que da tu cerebro, digamos que hay, yo siempre hago un símil que... Yo soy poco belicista, pero el símil bélico aquí se entiende muy bien, ¿no? Digamos que la corteza motora primaria es la que da las órdenes concretas. Es el general que dice en concreto, el general o el coronel que dice que avance este batallón, que avance este otro, que dispare la artillería, que da las órdenes concretas para ejecutar en ese momento. Entonces, esas órdenes manda esa corteza motora primaria, al final hasta las motoneuronas, ya sea haciendo relevos o ya sea directamente, veremos a las motoneuronas de tu médula espinal, que son las que van a mover tu musculatura al final. Quedémonos con esa idea. Las órdenes, el general que da las órdenes concretas es la corteza motora primaria. Ahora bien, ese general no hace lo que a él le da la gana, sino que esas órdenes concretas responden a un plan general que lo decide el Estado Mayor del Ejército, ¿no? Que son los que deciden que para hacer esto, primero vamos a tomar esta ciudad, el desembarco va a ser en esta playa en vez de en esta otra. Todo eso lo decide el Estado Mayor del Ejército. Luego ese Estado Mayor se lo comunica a los generales de cada división o cómo se organiza el tema, y cada uno de ellos son los que dan las órdenes concretas. Ese Estado Mayor que planifica, por lo tanto, la estrategia general es la corteza motora secundaria. Por lo tanto, fijaos, la corteza motora primaria da las órdenes motoras concretas y la corteza motora secundaria se encarga de programar y planificar esas órdenes motoras. Nos cuenta que, en realidad, todo lo que estamos haciendo, la inmensa mayoría de las veces, son programas motores complejos. Fijaos todo el programa motor complejísimo que tengo que ejecutar yo para soltaros el rollo que os estoy soltando. Eso es. PIRMAS GR, ya veo que me vas entendiendo, Karen. PIRMAS GR es piramidales más grandes, las neuronas piramidales más grandes. Esa es la idea. Pero entendéis la diferencia entre corteza motora primaria y corteza motora secundaria. Fijaos que la secundaria en realidad es la mandona, la que organiza todo, ¿de acuerdo? Pero las órdenes concretas las da la corteza motora primaria. ¿De acuerdo? Entonces, la corteza asociativa, que será aquella en la que las capas más gordas sean la 2 y la 3, ¿de acuerdo? Porque son las que se dedican a interconectar con las de la corteza. Entonces, aquí tendríamos una corteza asociativa que podríamos decir unimodal, que significa que asocio cosas, pero de un solo modelo o de una sola modalidad sensorial, por ejemplo, distintos inputs visuales. Cuando llega la información visual a la corteza visual primaria, en mi lóbulo occipital, hay que la corteza visual está en nuestro lóbulo occipital, pues la corteza visual primaria es la V1, que se llama, ¿de acuerdo? Llega la información superatomizada, os he dicho en algunas ocasiones. Llega información de brillo, llega información de color, llega información de movimiento, ¿entendéis? Es decir, todo eso que llega a una zona adyacente de la corteza visual primaria. De esa corteza visual primaria, la información, toda esa información visual se junta en una corteza visual secundaria, ¿entendéis? Donde ya veo en completo, ¿de acuerdo? Y luego eso se tiene que juntar con otras para tener la sensación, porque yo la sensación visual no la tengo desconectada del resto de sensaciones. También tengo una sensación olfativa, que muchas veces ni me entero, pero la tengo. Tengo una sensación auditiva, tengo una sensación táctil que puedo tener, me siento frío, siento calor, tengo una sensación emocional. Todo eso se va juntando ya en las polimodales, ¿entendéis? Entonces, la información, por lo tanto, sensorial que llega a la corteza sensorial es esa corteza sensorial que llega a la corteza sensorial primaria, por lo tanto, la capa más gorda de la 4, pero en la que junto información de distintos inputs de la misma modalidad sensorial, como os digo, brillo, color, velocidad, en la experiencia visual, ¿de acuerdo? En la que junto ya es una corteza sensorial, digo, ya no es una corteza sensorial, sino que es una corteza asociativa, porque no recibo información de fuera de la corteza, sino que la recibo de la corteza sensorial primaria. Entiendo por qué es unimodal, porque solamente procesa una modalidad sensorial. De acuerdo, ahora, estas cortezas ya unimodales, lo siguiente que el siguiente paso que dan en su procesamiento es en zonas de corteza polimodal, en la que se juntan ya, por lo tanto, información de distintas modalidades sensoriales, y estas se extienden fundamentalmente por el lóbulo parietal, por el lóbulo temporal, por el córtex prefrontal, fíjate, donde se da la corteza de procesamiento de orden superior. O sea, la mandona de todas las mandonas, la jefa de las jefas de las jefas, el córtex asociativo polimodal del lóbulo frontal, el córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Es en el que se da el procesamiento de mayor complejidad. Quedémonos con esa idea. Entonces, tenemos ya una idea de cómo funciona realmente todo ese flujo de información que va hacia la corteza y cómo se procesa y cómo tiene que darse ese flujo de información de respuesta de la corteza hacia el exterior. Vamos a seguir. Fijaos. Sí. Blanca, claro. Claro, es que, a ver, todas las capas, o sea, la corteza cerebral es sustancia gris. La corteza es sustancia gris. Y el cableado es lo que se mieliniza, por lo tanto, es sustancia blanca. Entonces, cuando en la médula espinal estaba al revés, estaba la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris. Y en la corteza cerebral está la corteza, por lo tanto, sustancia gris rodeando sustancia blanca. Por lo tanto, las capas más profundas son las que están más cerca de la zona mielinizada, para que las órdenes vayan, esté colocado para mandar la orden directamente. Esa es la idea. Son las capas más internas. Ahora, vamos a seguir avanzando un poquito más. Que todavía tenéis las cabezas para... No. Cintia, bien, ¿no? Pues. Bueno, tu corte prefrontal va a estar bien. Fijaos, vamos a ver por lo menos esto, que son los sistemas neurales. Ahora, lo siguiente que nos cuenta son sistemas neurales, funciones del sistema nervioso central. Entonces, fijaos que aquí vamos a tener, primero vamos a ver los sistemas de modulación difusa, por lo tanto, y luego sistemas que son sistemas funcionales propios de la alocorteza, de esta corteza de conexión, por lo tanto, olfativa y conexión emocional, ¿vale? Y sistemas funcionales de la neocorteza, en la que veremos cómo funcionan las áreas sensoriales primarias y las áreas motoras. Las áreas sensoriales y las áreas motoras. Quedémonos con eso. Vamos a empezar aquí, vamos a ver lo que son los sistemas moduladores. Dentro de estos sistemas moduladores, los que se modulan, sistemas de modulación difusa, que ya os he dicho yo que está detrás de esos tonos generales que tiene nuestro cerebro, ¿no? De ese estado de ánimo que indica un cierto tono, de ese cabeza más despierta o menos despierta, ese arousal que nos indica un cierto tono, esa cantidad de actividad que estamos más activos o estamos más perezosos que nos indica un cierto tono. Entonces, todos estos tonos están detrás, relacionar tonos generales de tu cerebro con modulación difusa a grandes áreas de tu cerebro que ocurre lo mismo, es bastante correcto. Es un buen heurístico, un buen atajo mental. Fijaos, dentro de estos sistemas moduladores tenemos que conocer cuatro sistemas que en realidad están definidos por el sistema, por la sustancia que utilizan como neurotransmisor. Por lo tanto, vamos a tener unas vías colinérgicas que utilizan como neurotransmisor la acetilcolina, unas vías histaminérgicas que utilizan como neurotransmisor la histamina, unas vías monoaminérgicas que utilizan como neurotransmisor monoaminas, que las monoaminas son muy pesadas, yo os lo digo muchas veces, pero es fundamental y me lo agradeceréis. Son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. ¿De acuerdo? Y una vía que se llaman orexinérgicas que utiliza la orexina. Quedémonos con esa idea. Entonces, fijaos, las colinérgicas, yo os he dicho yo que un buen tono colinérgico es procognitivo. Esa idea ya la tenemos. Entonces, fijaos que de vías colinérgicas tenemos ya, mira, Karen, el SAA que decías antes, el sistema de activación ascendente por un lado, y luego el de, que ya hemos visto, núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior, que lo acabamos de ver como esos circuitos a nivel subcortical, ¿os acordabais? Que vimos los núcleos septales y vimos este de los núcleos septales y los núcleos basales del encéfalo anterior, que decíamos que el núcleo principal es el de Meynert, el que nos decían. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues fijaos, como vías colinérgicas te menciona el sistema de activación ascendente, que como antes se llamaba SARA, ahora no se menciona la formación reticular, pero al encéfalo, la información que llega a nuestra corteza cerebral llega desde la formación reticular. De hecho, desde la formación reticular, te dicen en vuestro texto, la zona rostral del puente y el mesencéfalo, eso es lo que significa Z-Rost, PTE y mesenc. ¿Vale, Karen? Desde la zona rostral. Más rostral, por lo tanto, tanto del puente como del mesencéfalo, acordaos que la formación reticular atravesaba las tres estructuras, bulbo, puente y mesencéfalo. Pues esa conexión que va a llevar a activar tu corteza cerebral, que por eso se llama sistema de activación ascendente, ¿de acuerdo? La zona de salida son de los núcleos de la formación reticular, de la zona más rostral del puente y del mesencéfalo. De ahí salen conexiones colinérgicas, por lo tanto, que liberan acetilcolina en fundamentalmente tres áreas. Fijaos que son grandes áreas de tu cerebro, porque es una modulación difusa, ¿de acuerdo? Entonces va a ir al córtex prefrontal, fijaos, donde está la base neurológica fundamental, un nodo fundamental para que funcionen bien tus funciones ejecutivas y por lo tanto puedas mantener la atención, centrarte en lo que es importante, pensar en lo que es inhibir estímulos distractores. Eso es gracias a que la formación reticular está liberando acetilcolina en el córtex prefrontal. Esa es la idea. Fijaos, el hipotálamo, de manera que me están despertando, pero también están conectando con la zona de nuestro sistema nervioso central que conecta con el sistema endocrino. Y claro, no me va a despertar a mí, mi cerebro no está aislado de mi cuerpo, tiene que activar también todo mi cuerpo. Entonces va a activar todos los sistemas hormonales que hagan coherente esa activación de tu cerebro con la activación de tu cuerpo. Lo entendemos, ¿no? Y luego a los núcleos talámicos. Fíjate, de aquí, del sistema de activación ascendente, a núcleos talámicos. ¿A qué núcleos talámicos? Aquellos que eran de modulación difusa, que decíamos, por lo tanto, a los núcleos intralaminares, acordaos, que había como una Y dentro del huevo, que era como el tálamo, había una Y de sustancia blanca que se llama lámina medular interna. Pues en esa lámina medular están los núcleos intralaminares, que conectan, de ahí mandan la información a la corteza y al estriado. Eso es lo que nos está diciendo. Fijaos que el estriado me va a poner en marcha también todos los procesos de piloto automático, que ya he aprendido todos los hábitos que me llevan a despertarme, me voy a levantar, voy a hacerme mi cafecito. La activación general de tu cuerpo, no solamente a nivel hormonal, también a nivel de hábitos que te hacen irte despertando y levantándote. Estriado, acordaos, formación de hábitos, por lo tanto, recursividad de alguna manera, obsesiones, compulsiones, cuando está exacerbado ese circuito. Y fijaos que además de esos núcleos intralaminares que son de modulación difusa, estaba el particular, el chulo ese, que era como una tapa, ¿vale? Que era el único núcleo o el único la única zona del tálamo que no conectaba con la corteza cerebral, sino que conectaba con todos los núcleos de relevo, que era el grupo reticular, ¿vale? ¿De acuerdo? Que era la compuerta, que es lo que os pongo aquí, que es la compuerta y que, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando la formación reticular libere acetilcolina en el núcleo reticular va a liberar a los núcleos de relevo para que manden la información del tálamo a la corteza. Porque lo que hace por defecto está tapando, como tú dices, es decir, impidiendo que la información llegue a la corteza. Y en este momento es todo lo contrario, es un sistema de activación. Lo que queremos es todo lo contrario, queremos poner la cabeza a funcionar lo mejor posible. Por eso ponemos la corteza frontal, prefrontal a funcionar, por eso ponemos nuestro hipotálamo a que nuestras hormonas nos activen también, y por eso ponemos esta modulación difusa y que hacemos que del tálamo llegue la información a la corteza, porque me interesa enterarme del tálamo. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ese sistema de activación, entendemos que, por lo tanto, tenga esas conexiones, ¿no? Que vengan esas conexiones, como os digo, de la formación reticular hacia el córtex prefrontal, hacia el hipotálamo y hacia los núcleos talámicos con estas particularidades. La otra conexión, el otro circuito de vías colinérgicas es lo que ya habíamos comentado antes, que eran esos núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior que conectan y liberan acetilcolina, excitan a través de esa liberación de acetilcolina la corteza cerebral, fundamentalmente en áreas de asociación. Porque también me interesa, cuando mi cabeza está funcionando bien, que se puede interrelacionar pues muchos conceptos y que le pueda dar yo lugar, además de mi cabeza despierta, en mi cabeza despierta también para que se me ocurran cosas, para encontrar nuevas conexiones, para discurrir, para encontrar los porqués, esas cosas que deberíamos dejar nuestra cabeza funcionar de vez en cuando a su libre albedrío para estimular también estas historias y no simplemente hacer lo que nos están contando o lo que nos están exigiendo que hagamos, ¿no? Fijaos que todo más o menos nos va cuadrando. Y eso es lo que es importante, porque si conseguimos coger el relato, veremos que de muchas cosas nos acordaremos simplemente pensando en cómo tiene que funcionar, porque lo estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? La otra vía, o sea, ya hemos visto las vías colinérgicas. Otro tipo de vía, la histaminérgica. ¿La histamina con qué la relacionamos todos? Con la alergia. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tienes una alergia, te tomas un antihistamínico. ¿Y cuál es el principal efecto secundario de tomar un antihistamínico? Somnolencia, todo lo cual, ¿qué hará la histamina? No, todo lo contrario. Si antihistamina te provoca sueño, fíjate, esa es la idea. Si cuando me tomo algo anti, es decir, que va a bloquear la señal de la histamina, me provoca sueño, es porque la histamina lo que hace es despertarme. Entonces, fijaos, la histamina, los núcleos que utilizan como neurotransmisor histamina, son los núcleos tuberomamilares. ¿Dónde va a estar en nuestro encéfalo un núcleo que se llame tubero mamilar? En algún tubo. Núcleos mamilares, ¿de dónde os suena esto? ¿De qué estructura? ¿Estamos hablando del mesencéfalo, del puente, de la médula espinal, del diencéfalo? ¿De qué estoy hablando? De por aquí abajo. Mirad. Mirad. ¿Os acordáis de esto que era? Esto era el hipotálamo. Esto era el hipotálamo y tenía una zona que estaba encima del tubo que conectaba el hipotálamo con la hipófisis. Y se llamaba tubercinereum y era la región tuberal. Y esto, fíjate, eran los cuerpos mamilares, lo que hay aquí al final. El final de, fijaos que cuando veamos y hagamos la disección, veremos perfectamente en la superficie ventral de nuestro encéfalo de cordero, veremos el bultito, que son los cuerpos mamilares, y veremos el quiasma óptico, que es justo esta parte de aquí. Entonces, de aquí, de los bultitos de los cuerpos mamilares al quiasma óptico, lo que hay encima es el hipotálamo. Por lo tanto, fijaos, cuando me están diciendo que la zona se llama tubero, porque tiene algo que ver con la región tuberal, ¿no? Y te dice mamilar, los cuerpos mamilares, es decir, está entre la región tuberal y los cuerpos mamilares. Me están diciendo que es del hipotálamo, ¿de acuerdo? Y en el hipotálamo, por lo tanto, esa zona, esos núcleos tuberomamilares, se les conoce como la zona, esa cepa, promotora de la vigilia, es decir, del despertar. Fijaos, ¿qué hace dos cosas? Conecta con dos sitios. Uno lo activa y otro lo inhibe. ¿Qué activa? Activa la corteza, porque me estoy despertando, y núcleos del tronco del encéfalo, entre ellos te están diciendo el locus coeruleus y el raphe. Que el locus coeruleus es donde están las neuronas, ¿de qué? ¿Neurotransmisor? ¡Noradrenalina! ¡Noradrenalina! Fijaos que la adrenalina y estar activos no suena, ¿no? Y la serotonina a los núcleos del raphe. O sea que de alguna manera esa activación serotoninérgica, adrenérgica, cuadra con despertarme, que es lo que está haciendo la activación de la zona promotora de la vigilia. Y área tegmental ventral. La tenemos aquí ahora. Mira, por un lado activa la corteza y estos núcleos del tronco del encéfalo que producen monoaminas, y por otro lado inhibe una zona que es la preóptica ventrolateral. Pero lo importante es que es la zona promotora del sueño. Preóptica ventrolateral, ¿dónde estará esto también? En el hipotálamo también, acordaos que la primera, el área anterior, se llamaba anterior o preóptica porque estaba encima del quiasma óptico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que es un núcleo, hay una zona del hipotálamo que es la promotora de la vigilia y una zona del hipotálamo que es la promotora del sueño. Cuando se activa la promotora de la vigilia, se inhibe la del sueño. Cuando se activa la promotora del sueño, se inhibirá la de vigilia. Cuadra, ¿no? ¿Es lógico o no es lógico? Hombre, si se activa la zona promotora del sueño y no se activa, no se desactiva la de vigilia, no te vas a dormir. ¿Entiendes? Entonces va a funcionar mal. Esa es la idea, fíjate. Entonces, por un lado, activa corteza y núcleos del tronco del encéfalo que producen noradrenalina y serotonina para despertarte y inhibe la zona que promueve el sueño. Lógico, la histamina, lógico cómo funciona, ¿no? Las monoaminérgicas, las vías monoaminérgicas, fijaos, vías monoaminérgicas, ya os he dicho, tres monoaminas fundamentales. Yo creo que estos esquemas os vendrán bien para controlar todo esto. Mirad, tienes una monoamina que es la noradrenalina. Si tiene el que se produce, locus coeruleus. El locus coeruleus estaba en el puente, dentro del tronco del encéfalo, en el puente. Está la activación, vamos, el locus coeruleus y la liberación de noradrenalina está detrás de el estrés, la ansiedad, estados de ánimo, es decir, regular el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, los estados de ánimo. La serotonina, los núcleos del raphe, recordad que raphe era raphe sutura, eso es, donde se juntaban también, como en el septum adelante, pero en el tronco del encéfalo donde se juntaban los dos hemisferios, que parece que hay como un costurón ahí, pues ahí es donde están esos núcleos del raphe, y esos núcleos del raphe estaban siempre en las tres estructuras, cortes por donde cortes del bulbo, vas a encontrar núcleos del raphe, cortes por donde cortes del puente y cortes por donde cortes del mesencéfalo, al final va a haber un núcleo del raphe ahí, en la sutura. Entonces ahí es donde están las neuronas que utilizan como neurotransmisor la serotonina. El locus coeruleus estaba en el puente. ¿De acuerdo? Fijaos. Y está detrás la serotonina de regular estados de ánimos y de algunas capacidades cognitivas. Tenemos idea. Daos cuenta ya que ya sabemos muchas cosas. Sabemos que, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina son los psicofármacos de mayor éxito. El Prozac es un inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿De acuerdo? Prozac es el nombre comercial de la fluoxetina, que es como se llama la sustancia química. Pero es un inhibidor de la recaptación. Por lo tanto, hace que la unión de la serotonina con los receptores permanezca durante más tiempo porque no retira la serotonina y no baja la concentración para que se suelte. Por lo tanto, la señal es mucho más grande. Entonces, de alguna manera tenemos claro, ya os he dicho yo de todas maneras que las tres monoaminas, aunque las estudiemos separadas, están muy interrelacionadas, puesto que cada una de ellas regula también a las otras dos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que cuando uno incide con un fármaco como es el Prozac, por ejemplo, sobre la serotonina, también incides indirectamente sobre la noradrenalina y sobre la dopamina, porque están muy relacionadas las tres. Igual que cuando incide con cualquiera de las otras. Quedémonos con esa idea. Pero te dicen en vuestro texto que ambas dos, tanto la noradrenalina como la serotonina, están detrás de vías descendentes de control de la señal nociceptiva, que es como se llama la señal dolorosa. Ya os comenté yo que había, porque buscando hace tiempo, cuando tuve una racha que fui al fisio, y como yo hablo mucho, pues con el fisio también, y buscando a ver cuál era la, porque tenían algunas manipulaciones que, para producir analgesia, también a través de manipulación fisioterapéutica. Entonces, buscando a ver si qué sistema utilizaban, si era activación del sistema opioide endógeno, el sistema opioide endógeno, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo busqué y no. Y lo que es fundamentalmente es una vía noradrenérgica. Fijaos, de manera que sé que hay una vía, también se utilizan agentes adrenérgicos en las anestesias generales se utilizan también agentes que actúan sobre el sistema adrenérgico, de manera que la adrenalina y de alguna manera también la serotonina controlan esas órdenes, esas señales de dolor, esas señales nociceptivas de alguna manera. Luego tenemos la dopamina, fijaos que hay dos áreas, las dos están en el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Pero, fijaos, aunque son adyacentes, y lo hemos visto en la APP3, está la sustancia negra, las dos sustancias negras de cada hemisferio, y en medio de las dos sustancias negras estaría el área tegmental dentro. Entonces, las sustancias, fijaos que ambas están en la misma altura del mesencéfalo, pero a las vías que conectan en la sustancia, que empiezan, que tienen los somas, las neuronas, a la sustancia negra se las llama vía nigro-algo, ¿de acuerdo? Y a las que empiezan en el área tegmental ventral son las meso, ¿de acuerdo? Porque están en el mesencéfalo, como si la sustancia negra no estuviese en el mesencéfalo. Porque tengamos claro que cuando te dicen un área mesolímbica, pues conecta el área tegmental ventral con una zona del encéfalo anterior que tiene importancia en el procesamiento emocional. ¿Cuál? El núcleo accumbens, ¿vale? Entonces tenemos una vía. Del área tegmental ventral tenéis que controlar fundamentalmente dos vías, una que es mesolímbica y otra que es mesocortical, que por lo tanto conecta el área tegmental ventral con el córtex fundamentalmente córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Córtex, por lo tanto. Entonces, fijaos, la mesolímbica es esa que tiene los somas en el área tegmental ventral y libera la dopamina en accumbens, es lo que llaman muchas veces el circuito de recompensa. Pero además del circuito de recompensa, también en esa vía están, es la base neurológica que cuando esa vía está exacerbada, está detrás de lo que se llaman síntomas positivos en la psicosis y en la esquizofrenia. Los síntomas positivos no significa que sea bueno. ¿Entendéis? El síntoma positivo significa que se exacerba la conducta normal. Eso es lo que es un síntoma positivo. Fundamentalmente se definen como delirios y alucinaciones. ¿No? Son pues eso, es lo que se ve, además. Y los síntomas negativos de la psicosis son aquellos que reducen su expresión. No es que sean negativos tenerlos, que sí es negativo, pero lo que haces es, por lo tanto, es el retraimiento, es el que hablas menos, te comunicas menos, no tienes ganas de nada. Todo esto son síntomas negativos también asociados a los procesos de psicosis. Entre ellos, el más florido o el paradigmático de la psicosis es la esquizofrenia, pero no solo hay psicosis esquizofrénica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esta vía mesolímbica, que sabemos que su exacerbación está detrás de los delirios y alucinaciones, lo que te dicen es que hay un exceso de neurotransmisión dopaminérgica en esta vía, en la esquizofrenia, lo que cuadra con esos delirios y alucinaciones. Sin embargo, en la vía mesocortical, que salen también del área tegmental ventral y, sin embargo, van a la corteza cerebral, al córtex prefrontal, lo que hay es un déficit. Y por lo tanto cuadra también con esos síntomas negativos que reducen la emisión de esas conductas que están detrás de ellos. Fijaos que esa vía mesolímbica tiene como dos ramas, una rama dorsolateral y una rama ventromedial, ¿vale? Más dorsolateral, más dorsal y más lateralizado, y una ventromedial más a la parte más interna y más central, más medial, menos lateralizada. Entonces, siempre os he dicho también que es un buen heurístico considerar las estructuras, sobre todo aquí en el córtex frontal, las estructuras, tanto todo el córtex prefrontal es un córtex muy importante para funciones cognitivas. Fundamentalmente, las funciones ejecutivas sin corteza prefrontal son imposibles. ¿De acuerdo? Pero digamos que dentro de eso tienen matices. La zona dorsolateral está bien asociada con una condición más fría, menos emocional, más racional, más cálculo, más deducción abstracta, sin tripas. ¿De acuerdo? Y fíjate que la ventro, que me está diciendo vientre, por lo tanto relaciona con tripas, ventromedial tiene una conexión más caliente, tiene un toque emocional. Entonces la corteza orbitofrontal, fijaos que es la que está justo encima de las órbitas de tus ojos, es la más ventral del córtex prefrontal. Y esa es la zona de tu corteza prefrontal que tiene más contenido emocional y que está detrás de que me fíe de ti, de que no me fíe de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que ambas, por lo tanto, te dicen la dorsolateral, cognición, funciones ejecutivas, ventromedial, emociones y afectos, porque capacidades cognitivas, pero también con un toque, una condición caliente, una condición emocional. Entonces, relacionar vientre y emociones es bueno. Desde ahí a las zonas más ventrales, fijaos que, de alguna manera, las emociones también las reexperimentamos, y las reexperimentamos en nuestro cuerpo y en las tripas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, fijaos la complejidad que tiene diseñar, por ejemplo, un psicofármaco que trate la psicosis cuando sabemos que si bajo la actividad excesiva de la dopamina estaré reduciendo los delirios y alucinaciones, pero en la vía otra estaré puteándoles, estaré amplificando la intensidad de los síntomas negativos, ¿lo entendéis? De hecho, fijaos que hay muchos de estos síntomas negativos, algunos otros efectos, fijaos, porque no solamente ocurre aquí, sino que también está en la otra zona en la que hay liberación, o donde viven, están los somas y las neuronas de dopamina, es en la sustancia negra. Y la sustancia negra, fundamentalmente, lo que tiene es la vía que tenemos que controlar, es la vía microestriada, la que concuerda con la APP3, en la que se liberaba dopamina de la sustancia negra en el taurado y el putamen, ¿no? En el estriado dorsal. Esta vía es deficitaria en Parkinson. Entonces, fijaos que otra de las cosas que pasa es que si yo lo pego para parar el brote psicótico, porque lo primero que tengo que hacer es apaciguar esos delirios, esas alucinaciones, no se ha metido por la ventana creyendo que puede volar, ¿sabes? O no mate al de enfrente creyendo que va a matar a su hija, que es el delirio paranoide habitual, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, le bajo. Pero eso que le bajo, yo le doy el medicamento y va a afectar a todos los sitios donde vaya a actuar la dopamina, si lo que estoy haciendo es frenar la dopamina. Entonces, la vía negro estriada también afectará. ¿Y qué provocará? Un parkinsonismo inducido por fármacos, porque estoy bloqueando la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriada. ¿Entendemos? La vía nigroestriada, sabemos que la que es deficitaria en Parkinson, se empiezan a morir células de la sustancia negra, neuronas de la sustancia negra, y baja la neurotransmisión dopaminérgica. ¿Cómo que se ha prohibido dar medicación? Bueno, yo no sé si eso será así en determinados niveles. Quiero decir, yo sé que se le sigue dando y le pegan. Le dan el haloperidol directamente, o sea que van a pararlo. Otra cosa es que después, lo normal es que cuando se reduzca al máximo la intervención. Claro, date cuenta tú, si tú ves un psicofármaco, si tú ves el prospecto de un psicofármaco, tú trabajas allí, es como dice mi cuñada, que es enfermera de quirófano de toda la vida, decía que eso es como el consentimiento informado, que es el Mariano que te muere. Dice, mira, no te lo leas porque es que te están diciendo que te vas a morir. Dice, porque tú lees un prospecto de un psicofármaco y dices, joder, cualquiera se toma esto. Porque tiene una cantidad de efectos secundarios, pues tendrán una necesidad de reducir al mínimo esas. Pero de todas maneras, los psicofármacos de segunda generación y de los actuales ya han mejorado muchísimo ese, o sea, los que había, no es, sobre todo están mucho más pulidos. Antes eran auténticas camisas de fuerzas químicas. Entonces ahora eso se utiliza solamente en circunstancias muy concretas y para parar situaciones de alto riesgo. Pero en cuanto te descuides, no sigues medicando. Y lo que buscan luego es un psicofármaco que a la menor dosis posible pueda tener un efecto para que la persona pueda desarrollar una vida más o menos normal. Pero claro, tienen unos efectos secundarios terribles. Pero ya hay, quiero decir, hay los de segunda generación, ya fíjate, a través de la interacción, precisamente jugando con que todas las monoaminas interaccionan unos con otros, ya que los principales psicofármacos, te estoy dando información de más, lo que van es a tener un antagonismo de los receptores de dopamina, van a bloquear el receptor de dos. Eso es lo que caracterizaba a los antipsicóticos. los antipsicóticos, no psicofármacos, sino antipsicóticos. Si solamente paras el dedo, en todos los lados, provocas el Parkinsonismo tal. Pero resulta que haciendo un doble antagonismo, D2 y 5HT2A, es decir, el receptor de serotonina 5HT2A, por su relación, en cómo se relaciona regulando entre la serotonina y la dopamina, resulta que consigues el mismo efecto de bajar esa vía mesolímbica de actividad dopaminérgica, pero no consigues, no bloqueas la nigroestriada, consigues que la nigroestriada siga y entonces tienes el mismo efecto antipsicótico, pero sin provocar el parkinsonismo inducido por fármacos que se dice ahora. O sea, ya han encontrado moléculas que pueden hacerlo. Luego, la variabilidad individual. Si trabajas en un hospital, ya sabrás que, bueno, desde el COVID todos somos conscientes de que lo que a uno le funciona, al otro no tiene por qué funcionar. Esa idea de la función, ¿no? Pero eso es así, sí. Bueno, y vamos a meternos con lo último ya, simplemente de mencionaros el de las vías orexinérgicas, que aquí os suena orexina. Aprovecho que Ricardo llega tarde. Aquí os suena orexina. Venga, aquí os suena. Aquí os suena. A galletas Oreo, si es que, claro, y a Torrijas, que viene de Semana Santa. Si es que... Pero sí, sí tiene una cierta... Si os digo orexia... ¿Anorexia qué es? ¿De hambre? ¡De hambre! ¡Oh! Fíjate, orexina, por lo tanto, lo relacionamos con que nos da hambre. Está bien relacionado. Orexina. Fijaos que la orexina se llama hipocretina, no porque sea hipócrita, sino porque estaba en el hipotálamo, encontraron una molécula muy parecida a una que ya conocían que se llamaba secretina. Y era como la secretina del hipotálamo. Por eso os pongo hipocretina porque nos sirve para saber que la orexina también está en los núcleos que liberan orexina en amplias zonas de tu cerebro, están en el hipotálamo. Y lo único que te dicen, por lo tanto, está en el hipotálamo lateral y posterior, y lo único que te dicen es que cuando se activan estos núcleos del hipotálamo, lo que hacen es activar todas las anteriores, es decir, la orexina lo que hace es activar las vías monoaminérgicas, las vías histaminérgicas y las vías polinérgicas. ¿Qué vemos con eso? No hay nada que te despierte más que tener hambre, macho. Es que es el hambre te hace que se te ponga la cabeza a funcionar, que no te dé sueño, etcétera, 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 ¿no? Te decía, eres más listo que el hambre. Fíjate, tú sí es procognitivo. Entonces, quedémonos con esa idea. Esas son, por lo tanto, todas las regulaciones que tenemos que controlar a nivel difuso, que están detrás de esos tonos cerebrales. Sí, relacionada también con la vigilia, claro, porque indirectamente, fíjate, al activar la vía histaminérgica, activa la zona promotora de la vigilia. Espero no haberos, que no os hayáis suicidado ni nada, sigáis ahí, y el próximo día seguimos desde aquí. ¿Alguna duda? Si tenéis, me escribís o lo que sea, esto os lo podéis llevar. Venga, hasta otra, vamos a pararlo. Oye, la de asistencia,